Está más que demostrado que la música refleja la sociedad del momento. Nos muestra cómo es, nos muestra sus estados de ánimo, y no solo con el ritmo, también con el lenguaje y con el mensaje. ¿Tú te sueles fijar en la letra de las canciones? Porque lo que a cualquier oyente le parece una percepción general, ya es en realidad un hecho medible. Las letras de las canciones de mayor éxito han cambiado a lo largo de la historia y ahora estamos en un momento en el que hay más sexo y más negatividad.
Siempre me dan lo que quiero, chinguen cuando yo les digo. Eres una perra en calor que está buscando un perro pa' quererte pegar.
¿Y qué piensa la gente de todo esto? Sobre todo, ¿qué piensan los jóvenes que son a quienes esto va dirigido?
Me salió el otro día en una lista de reproducción, pues eso, que estaba escuchando diferentes canciones y pues la letra llama la atención, ¿no? Pues que es súper machista y además muy explícita.
El mensaje es como, puedo conseguir todas las que quiera solo para el sexo.
En general, si una chica pide salir a un chico es como, ay no, pero que se haga de rodagar, que se haga la dura, no sé qué.
Efectivamente, hoy en día las canciones más escuchadas hablan más de sexo, de dinero, más o menos lo mismo de amor, pero se han vuelto mucho más negativas, más despechadas, y en ellas abundan las connotaciones sexuales más explícitas, términos machistas e incluso insultos. Así lo constata un estudio realizado sobre los 30.000 temas de más éxito desde los años 50 hasta el año 2010. Y precisamente con su autor vamos a hablar ahora mismo en la noche de COPE. Juan Martínez Palacios, buenísimas noches.
Hola, buenas noches, muchas gracias.
Bueno, decíamos que la música es un reflejo claro de la sociedad, de cómo somos, pero de todas formas los artistas poco a poco han ido empujando los límites estéticos y a mí me da que la innovación en la música siempre se ha llevado a cabo por la vía de la provocación, ¿no te parece?
Así es, sí, así es. Vimos que en la época desde el 50 hasta aproximadamente el 80 se le hablaba al amor, se le hablaba a la mujer y la mujer era como ese ídolo, esa persona a la que se le componía. Después, en la época del 90, fue apareciendo géneros como el rock, el reggae, el hip hop, los veíamos como un poco más implícitos en algún tipo de melodías, pero ahora lo que quisieron hacer ellos fue, bueno, vamos a irnos directamente a lo que le gusta a la gente, sí, para que se sientan un poco más atraídos, para que se sientan que estamos hablando sinceramente con ellos y que le estamos llegando de una forma más directa.
Pero fíjate, yo recuerdo que Frank Sinatra llamaba degenerado al rock and roll de Elvis Presley. Estamos hablando de los 50 y también en aquella época se hablaba de que el rock fomentaba reacciones negativas y reacciones destructivas en los jóvenes. Claro, estas palabras de Sinatra a buen seguro se las hemos escuchado a alguien recientemente refiriéndose a estos otros géneros, como por ejemplo el reggaetón.
Sí, exactamente. ¿Por qué? Porque pues veníamos de ver a un Frank Sinatra, o mejor, de oír a un Frank Sinatra con una melodía un poco más sobria, una melodía un poco más limpia, más atractiva, sí, y llegó Elvis Presley a revolucionar lo que ya había con melodías un poco más altas, más fuertes, ritmos un poco más que generaban impacto, y obviamente la letra era un poco más diferente, entonces lo llamaba degenerado en ese sentido, que ha venido como en decaída, ha venido dañando lo que en esa época se podía decir que era como limpio, como sobrio. Entonces, claro, por eso Frank Sinatra se refería así sobre Elvis Presley.
Efectivamente, los géneros se van sustituyendo unos por otros, el lenguaje también es otro. Y yo te quería preguntar en este sentido, ¿por qué crees tú que el lenguaje se ha endurecido? Porque es verdad que hoy en día sí que prolifera muchísimo el uso de palabras malsonantes e incluso insultos.
Pues yo creo que los mismos artistas se vieron que no le estaban llegando, no estaban generando cierta atracción. Dijeron, bueno, necesitamos llegarle a estas nuevas generaciones, a estar a la vanguardia con las melodías y obviamente, como todo, tienen que estar en constante evolución y transformación.
En el fondo todo esto obedece pues a un cambio social, ideológico, por supuesto, pero también comercial, porque aquí cada generación busca distinguirse, aunque en el fondo no hayamos cambiado tanto como personas.
Y a lo que tú decías es muy cierto, siempre pues obviamente se tienen que transformar y llegarle siempre a los nuevos públicos y estar en constante evolución, que es lo que, cómo funciona la vida y cómo funciona siempre todo.
Efectivamente, lo que pasa es que bueno, no nos acostumbramos al uso de palabras malsonantes en las canciones, a los insultos, a ver también cómo se degrada en muchas ocasiones la figura de la mujer en las canciones y luego el tono, ¿no, Juan? Porque cuentas también que en los años 50, en la dura y gris España de la dictadura, las canciones eran en general canciones positivas y con el paso de las décadas y ante la mejora de las condiciones sociales y políticas, el tono se ha ido agriando. Es decir, que la música ha pasado de canalizar la alegría al resentimiento, a las frustraciones.
Yo creo que todo eso influye a nivel cultural y a nivel social, porque ahora pensamos solamente en nosotros. Ahora, a las nuevas generaciones, no les gusta que tú les hables como con palabras lindas.
Ya.
¿Y cómo se ha logrado eso? Por todo el nivel comercial a lo que hemos llegado. Muchos artistas que vemos a nivel comercial son muy influyentes, o les cogen grandes marcas y no cuidan eso, no cuidan como el lenguaje, sino necesitamos que le llegues a la gente de alguna forma, como sea, como ellos están acostumbrados, y así no debería ser.
Y si pensamos en un futuro más o menos cercano, porque si estamos ya en estos términos, ¿hacia dónde crees que van a evolucionar las letras de las canciones? Porque con muchas ya me pongo las manos a la cabeza, ¿eh? A partir de ahora
claro,
no lo sé, Juan.
Pues si tú te pones las manos en la cabeza, yo creo que a mí me da un desmayo, porque es que sinceramente, yo soy joven, yo te lo digo, yo soy de, llamémoslo así, de esa nueva generación,
¿sí?
Pero yo también a veces quedo sorprendido en la forma como evoluciona todo tan, tan rápido y tan fuerte. Entonces yo creo que esto va a llegar a un punto en el que no solamente ya nos cojamos las manos a la cabeza, sino que ya nos desmayemos, porque a medida de que sigan apareciendo nuevos exponentes que yo veo que no tienen la preparación suficiente y la orientación de alguien que esté a su lado, bueno, mira, ¿a qué quieren llegar y a qué quieren inspirar? Porque si la haces solamente para llegar a las nuevas generaciones y a nivel comercial, yo veo que ese es el principal error, solamente a nivel comercial ganar dinero y ya sin importar ¿a quién quieres inspirar?
Todo esto tiene muchas aristas y bueno, nos echamos las manos a la cabeza ahora, pues ya veremos qué pasa en un futuro, Juan.
Sí, esperemos, porque la misma cultura y la misma sociedad es lo que nos ha obligado a lo que hemos llegado, pero siempre tratar de que no perdamos esa esencia y que las nuevas generaciones se pongan un alto en el camino y digan, bueno, ya fue suficiente de tanto lenguaje tan duro, tan directo
ya.
Y tan fuerte.
Minuto.
Y ahora queremos que nos ofrezcan algo diferente.
Efectivamente, que no todo vale, sin duda.
Así es.
Bueno, Juan Martínez Palacio, muchísimas gracias por atendernos en la noche de COPE. Muy amable, Juan.
Gracias a vosotros por la invitación. Un abrazo, muchas gracias.
Juan, algo muy interesante y es que sorprende la forma en la que todo evoluciona tan rápido y cómo cada generación busca distinguirse, en este caso con mensajes cada vez más sexuales y violentos. Vamos a saludar hasta ahora, como siempre, a nuestra querida filósofa de cabecera, Josefa Ros Velasco. Buenísimas noches, Josefa.
Buenas noches, Rosa. ¿Qué tema tan interesante tenemos hoy?
¿Verdad que sí? Porque, digo, ¿cómo hemos llegado a este punto en el que normalizamos que se insulte a la mujer o al hombre incluso en una canción, no?
Bueno, es bastante chocante, ¿verdad? Sobre todo cuando hablamos con personas de otras generaciones, con nuestros padres, nuestros abuelos, es que no pueden concebir la música actual, no lo entienden. Cuando antes en sus tiempos, ¿no? La música era mucho más amable, más respetuosa, más pudorosa, si se puede decir así.
Es cierto, es que hablando con Juan veíamos que la música ha pasado de canalizar la alegría de otras décadas al resentimiento y a las frustraciones y a sacar el lado oscuro de la sociedad, a sacar las emociones negativas, que no sé por qué este desgaste.
Bueno, por alguna parte me da la sensación, ¿verdad?, de que se está utilizando, como bien decías, para mostrar, ¿no?, para manifestar, para canalizar toda esa frustración, ese odio, ese malestar que sentimos. Pero bueno, al mismo tiempo, esas canciones, claro que tienen un mensaje más violento, pero esas otras canciones que tienen un mensaje machista, ¿qué están canalizando realmente? Y lo que es más sorprendente, ¿cómo es posible que tengan tantos adeptos?
Sí.
Yo desde luego, Rosa, es que no hablo desde la objetividad, porque esos estilos de música no van para nada conmigo, no me gustan nada.
Ni a mí tampoco. Pero fíjate, incluso el último éxito de Shakira, el que hace con Bizarrap, que habla de despecho, de venganza, castigo. Claro, yo me pregunto, ¿por qué en una sociedad tan evolucionada seguimos usando todos esos conceptos tras una separación y que
bueno,
se ha convertido en un número uno mundial?
Desde luego, y además en poquísimas horas, ¿verdad? Sí. Lo hacemos a través de cualquier manifestación artística, en realidad. No solamente a través de la música, también a través de la literatura, pues podemos manifestar, ¿verdad?, esas emociones que nos frustran, que nos causan sufrimiento. El problema está en que la música llega a todas partes. Digamos que es un canal, es un conducto que es muy fácilmente transmisible. Y además, claro, que se cuela sin mucho cuidado a todas las edades. Ahí está el problema. Es más complicado que un niño acceda a un libro, a una poesía, que de alguna forma más sutil exprese esa frustración, esa ira, por ejemplo, frente a una ruptura. La música es otro rollo.
Efectivamente, y la preocupación está en eso, que la música permite a los jóvenes formar parte de la cultura juvenil del momento y tiene una influencia muy directa en las emociones y también en la conducta. ¿Cómo les afecta a
sí,
los jóvenes
por supuesto.
Este lenguaje tan sexual y tan negativo en muchas veces?
Por supuesto, en nuestra conducta. Y es que fíjate, Rosa, yo estudio mucho a un filósofo de la Edad Media que se llamaba Boecio,
¿sí?,
que era experto en esto de cómo nos influenciaba la música. Y él nos llegaba a decir, hay que tener mucho cuidado porque la música incluso es capaz de formar el cerebro de las personas, sobre todo de los jóvenes. Por eso era muy importante para él controlar qué tipo de música escuchaban las personas jóvenes, los niños, los adolescentes, porque esa música es capaz de formar tu cerebro.
Ah.
Por supuesto que va a influenciar en tu conducta, o al menos esto es lo que nos dice la filosofía. Esto no es nada nuevo, ¿verdad? Es que hoy en día sabemos que hay ciertas melodías que te ponen en un estado de ánimo, ciertas melodías que te relajan, otras que te ponen violento, ¿verdad? Que las escuchas para dejar salir tu ira. Entonces, si todo lo que escuchamos todo el tiempo está enfocado a mantenerte en ese estado de excitación extrema, de ira, de rabia, pues imagínate, eso al final condiciona tu forma de estar en el mundo, tu personalidad incluso.
Efectivamente, y esto es algo serio porque los adolescentes es cierto que se unen a grupos con afinidades similares.
Yo no sé si algunas veces ni siquiera se paran a prestar atención a las letras que están escuchando. Lo veo, por ejemplo, en los niños más cercanos de mi familia, y me doy cuenta de que no llegan a entender realmente lo que dicen esas letras. El problema es que los padres sí que las entienden, y aún así no parecen a veces tener ningún reparo en dejarles que estén escuchando canciones que hablan de azotar a una mujer, de... bueno.
Efectivamente, pero fíjate, no todo es eso, ¿eh? Hay música muy variada que va por otros derroteros, gracias a Dios. Pero yo tengo un hijo de 9 años y me cuesta mucho llevarlo a mi terreno y que descubra otros estilos de música y otros artistas, porque lo que él consume y lo que le gusta y lo que ve en los vídeos de YouTube y de TikTok es esto, es el reggaetón, es el perreo, son de estas cosas. Entonces, claro, hasta una edad, 8 o 9 años, la letra y el mensaje no tiene importancia, pero en la adolescencia sí la tiene, Josefa. Entonces los
sí,
padres estamos ahí un poco perdidos, ¿no? Porque,
sí,
porque
sí,
es
sí.
verdad que a esa edad se suele tomar más en cuenta las opiniones de los amigos que de los padres. Es una lucha
sí,
perdida.
Sí, sí, sí. Es algo que desde luego como padres te va a preocupar, a menos que tú mismo también seas consumidor de ese tipo de producto, de ese tipo de música. En ese caso, bueno, pues ya estamos perdidos. Pero no es lo normal, ¿verdad? Cuando uno ya es adulto y tiene un cierto criterio, pues te das cuenta, ¿no?, que ciertos mensajes no hacen ningún bien a la sociedad realmente. Entonces, oye, yo a los padres lo que les digo es, lo primero de todo, que no se asusten en demasía, porque los gustos vienen y van. En la adolescencia nos gusta mucho, como decías, lo que le gusta al grupo, a esa manada. Pero después uno va configurando también sus propios gustos, su criterio. Entonces, y es muy importante eso, dejarles claro en todo momento que una cosa es el producto musical en sí como melodía y otra cosa es la letra. Y tenemos que tratar de que ellos sean capaces de percibir que algunas letras son dañinas realmente, que están lanzando mensajes de odio. Si esto nos lo prohibimos en las redes sociales, ¿por qué no en la música? No tiene ningún sentido, ¿no? Si es un mensaje de odio, desde luego.
Sí.
Entonces lo importante es que ellos adquieran ese criterio para cuando vayan avanzando un poquito más y empiecen a tomar ya decisiones por su cuenta, sean capaces de distinguir pues lo que está bien y lo que está mal. Al final, Bueno, esto nos pasa igual que en la música, pues con ciertas series y ciertos productos culturales que no queremos que se extiendan o que no queremos que se consuman en demasía porque
efectivamente
tienen ese riesgo.
Bueno, la comunicación con nuestros hijos es muy importante desde el principio y desde que son pequeños. Tenemos que confiar en ellos. Lo que hemos hecho hasta ahora ha sido sembrar para intentar recoger lo mejor en un futuro.
Claro.
Confiemos en eso, ¿no?
Está ese tira y afloja que un padre tiene miedo, ¿verdad? De decir, oye, esto no lo escuches mientras estés en casa, porque entonces el niño va a decir, exacto, justo esto es lo que
no
quiero escuchar.
No se puede
escuchar.
Prohibir, efectivamente.
No, claro, claro que no.
No se puede prohibir. Es verdad que no todo vale para llegar y vender, sin importar lo que uno dice. Yo espero que en un futuro vengan nuevos ritmos y expresiones que sean menos directas y más inspiradoras, porque es que si no, no sé a dónde vamos a llegar, ¿eh? Josefa, también.
Pues sí, igual que con los vídeos en YouTube, con cierta música también se pueden poner algunas cortapisas, ¿no? Algunos controles parentales, algunos controles que desde la propia producción musical, oye, pues facilite, ¿no? Que los niños no tengan tanto alcance o los jóvenes, quienes todavía no tienen ese criterio para distinguir, no tengan alcance, barra libre a ciertos tipos de productos musicales.
Efectivamente. Bueno, querida Josefa Ros Velasco, filósofa de cabecera de la noche de COPE, gracias como siempre por tu aportación cada semana y buenísimas noches, querida.
Como siempre, un placer. Un abrazo enorme.
Un
buenas
beso,
noches.
Adiós, adiós.